Esto es nada más como para comenzar. ¿Sí? ¿Estoy online? ¿O no estoy online? Dice que esto está online. Podcast de Canción para el Ocio, temporada 1, episodio 2. Vamos a hacer el anuncio en redes sociales y después empezamos a jugar. Bienvenidos a la isla de Proteus de esta noche. Está chistosa, ¿no? Tiene como un cielo muy What's on your mind, Agustín? Vamos a poner esto. Okay. Ya está el anuncio acá. Ahora vamos al anuncio en Twitter. Desde Twitch, qué loco, chon. ¿Cómo es? Qué loco Twitch. Estamos haciendo el talk show, el podcast de Canción para el Ocio, temporada 1, episodio 2. Vamos a esperar un poco, que se unos 30 segundos y empezamos con la lista de temas del día de hoy. Bueno, ¿de qué quiero hablar el día de hoy? Me gustaría hablar del hashtag Cervantes 2018, que está en Twitter. Me gustaría hablar de Borges y ese libro que tiene Inquisiciones y otras Inquisiciones, que en realidad son dos libros en uno. También me gustaría comentar, si nos da el tiempo, la Bóveda 76, las especulaciones de que va a ser un juego en línea, los carritos en Fortnite, Ash contra Evil Dead y Michelle Wolf y la cena de corresponsales de los Estados Unidos. Entonces, bueno, tenemos un chorro de temas para el día de hoy. Esperemos que podamos cubrir algunos. Y si no, bueno, ya será para otro día. Pues empezamos con la iniciativa de Cervantes 2018. Un capítulo al día del Quijote. Si ustedes son tuiteros y siguen escritores o siguen a literatos o simplemente siguen a lectores ociosos, se habrán dado cuenta que esto empezó con Dante 2018 y la iniciativa proponía que se leyera un capítulo de la Divina Comedia al día, y fue todo un acontecimiento. Yo, porque no he leído la Divina Comedia completa, es uno de los clásicos a los que no me he podido o no me he querido acercar todavía. Fue todo un deleite poder leer a los poder leer escritores estudiosos, filósofos y simplemente gente apasionada, y también, como por qué no, lectores primerizos explorando la Divina Comedia y comentándola para que otros lectores pudieran acercarse a ella, aproximarse a ella, aprender cosas curiosas, chuscas. Y también para reflexionar un poco el libro, ¿no? Porque entender de dónde viene el infierno, entender que Dante es todo un viaje, inventa básicamente la novela psicológica con todos estos cambios que sufre el personaje. Y eso estuvo chingoncísimo, chingoncísimo. Y bueno, después de acabar la Divina Comedia, el mismo grupo de tuiteros que sacó el hashtag de Dante propuso dos libros para seguir con esta pequeña fiesta literata. Y uno fue Ovidio, la metamorfosis de Ovidio, creo que es. Y el otro libro propuesto, Ovidio tampoco lo he leído, no he tenido, es otro de los clásicos de los cuales no he leído. Pero el otro libro propuesto pues es Don Quijote de la Mancha, hashtag Cervantes 2018. Y aprovechando que hace tiempo hice mi lectura del Quijote, quiero hacerla de nuevo, ¿no? Entonces vamos a un capítulo al día con Quijote. Llevamos cinco, cuatro o cinco capítulos más o menos. Creo que yo voy un capítulo adelantado porque me gusta poner el desorden. Y sugiero mucho que si ustedes son gamers, que si ustedes son ociosos, que si ustedes aprecian un poco la literatura en español, se den una vuelta al hashtag Cervantes 2018 y hagan planes para leer su edición del Quijote, la que tengan. Hay dos ediciones del Quijote muy buenas, que no tienen tantos notas al pie, que son muy amables con los lectores contemporáneos, y una de ellas es la del Fondo de Cultura Económica, que esa es mi edición de batalla, es la que siempre estoy leyendo, o a la que siempre recurro cuando tengo ganas de algún episodio chusco del Quijote. O está la de Edelvives, que es la que estoy leyendo para el hashtag de Cervantes 2018. Y he descubierto que también es muy buena. Es muy buena edición, muy amable. Buen tamaño de letra. No tiene tantas notas mamonas, ¿no? Entonces es un gusto leer o participar en el hashtag con esta edición, ¿no? ¿Qué vamos a ver en Quijote? En el Quijote hasta el momento, pues los comentarios son de la primera parte, la cual es como si ustedes, si alguna vez se animan a leer el Quijote, el primer tomo, la primera parte del Quijote, porque el Quijote son dos novelas. La primera es El viaje de Don Alonso Quijano en su locura por ser un caballero andante. Y la peculiaridad de este señor es que devora libros de caballerías y se vuelve loco y decide salir un día con sus armas viejas, su armadura de cartón, a proteger a las doncellas y deshacer los entuertos y todo ese desmadre. Que eso es algo muy similar, si ustedes lo piensan un poco, eso es algo muy similar a jugar un videojuego, a jugar un RPG. Tú un día te pones tus pixelitos, tu espada de píxeles, buscas a tu fiel caballito en las praderas de Hyrule y vas al vasto mundo a vivir aventuras. Entonces, no es dudoso que en cierto modo, tanto el Quijote como la mayoría de los RPGs que existen en el mundo tengan la intención de capturar la locura, ¿no? El espíritu de aventura, el lector, el videojugador convirtiéndose en un personaje dentro de su propia ficción, ¿no? Y es a través de la ficción, a través de convertir nuestra realidad en algo más amable, es como sobrevivimos a muchas de las penas, a muchos de los chingaderas. A toda clase de pendejadas que nos ocurren en la vida diaria, desde la política, la corrupción, alguna enfermedad, no sé, ¿no? Pero por ahí va. Entonces, súbanse, por favor, si tienen una cuenta de Twitter, cuélguense al hashtag de Cervantes 2018, lean un capítulo del Quijote al día. No piensen que es un libro difícil, para nada, es un libro muy cagado. Siempre hay chistes de todo tipo, chistes escatológicos, chistes de humor blanco, chistes crueles, ¿no? Y es un placer de principio a fin. Entonces, digo que es una excelente oportunidad para darse esa vuelta, dar ese paseo por la Mancha, subir la experiencia en ese lugar. Que fíjate que bien podría existir un mod de Skyrim. Ahora que lo pienso. Porque con todo lo que pelea Quijote siempre, con todo lo que pelea Quijote siempre y pierde, es contra arrieros y esa clase de hay mercaderes, arrieros, mercaderes y creo que hasta un cura le ponen su madre alguna vez. Entonces, bueno. Llevamos apenas 5 capítulos. No ha salido ni siquiera Sancho Panza. Estamos apenas con Don Quijote armado caballero. Saludos, Steffi. Mandamos un saludo a Steffi desde aquí, desde Canción para el Desvelo, Canción para el Ocio. Apenas están saliendo los arrieros, apenas descubrimos que las prostitutas son damas de la Mancha. Este fierrote, güey. Ya decía yo que me iba a tocar. Es como ese albur de mándale un saludo a Consuelo, güey, ¿no? A la verga. Entonces, bueno, Quijote, léanlo, por favor. Eso estaría chido. Del otro libro que quiero comentar para Canción para el Desvelo es Borges, con las Inquisiciones y las otras Inquisiciones. No sé si lo han leído. Borges y sus Inquisiciones son dos libros distintos juntos en uno solo. Y bueno, hay una cosa muy problemática con esta edición es que es una edición de bolsillo. Son dos libros que están muy separados por la edad, pero de bolsillo decidió juntarlos en un solo tomo. Y eso provoca ciertos comentarios entre la gente que lo reseña, ¿no? Se les hace muy fácil comparar al Borges joven con el Borges viejo. Y eso es como muy extraño, es como, ¿qué pedo? ¿Por qué? O es la salida fácil, comparar al Borges joven con el Borges viejo. Y eso es como muy obvio dentro de lo. Es muy obvio. O sea, lees un libro de un joven literato, de un joven talentoso a sus 25 años, contra. Hola, Mel Escárcega. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mel? Contra el libro de un Borges que tiene unos 40 años. Entonces, o 50, ¿no? Entonces sí, la diferencia es notable entre las estructuras de ambos libros, las estructuras de los ensayos. El joven Borges puedes, no, puedes ver que tiene como cierta obsesión por acomodar lenguajes, verbos, adjetivos bien sabrosos, que son sabrosos, son disfrutables. Y son una especie de. Es presumir, ¿no? Todo esa literatura que lleva a las espaldas, ¿no? Y el de otras Inquisiciones realmente es un libro mucho mejor trabajado, todavía más delicioso, porque cada uno de los ensayos engloban, ahora sí, engloban una idea. Mientras que los primeros ensayos de Borges son como una sucesión de palabras, imágenes, comentarios, en su segundo libro, Otras Inquisiciones, se preocupa por crear un ensayo concreto por cada idea, ¿no? Y se disfruta mucho más. Entonces, si yo tuviera que recomendar uno de los dos libros, pues recomiendo que se lean primero Otras Inquisiciones, si acaso. Porque es un libro que habla del tiempo, que habla de los sueños, que habla del infinito. Tiene unos conceptos, unas ideas súper locas, ¿no? Es la primera vez. Bueno, ya lo había leído en algún momento, pero Borges comenta la idea del mapa, ¿no? Si alguien hiciera un mapa completo de todo el mundo, tendría que dibujar en ese mapa el mismo mapa que contiene la idea de todo el mundo. No sé si dan cuenta. O sea, ahí empieza una idea de la recursión, del infinito, de crear como distintas capas de realidad, ¿no? Propone o estudia la idea de que el lector es también un animal ficticio. Digamos que si nosotros sentimos angustia por personajes en un libro, si nosotros sentimos angustia por personajes en un videojuego, en una simulación, ¿qué no nos hace pensar que nosotros mismos no somos la angustia de alguien que está allá afuera, ¿no? Que nosotros somos el otro paso intermedio en una simulación que está más arriba, ¿no? Y eso es la ficción y eso es la literatura también. O sea, la literatura más gruesa siempre se está enfocando en mostrarnos que la realidad, que esto que llamamos realidad, es una cosa muy frágil. Igual que el Quijote, ¿no? El Quijote transforma su realidad, el Quijote sale de la Mancha y vive aventuras, ficciona su vida porque ya no soporta toda clase de pendejadas varias. Es igual que un lector tomando un libro, es igual que la idea del lector que trata de huir de sus angustias, pero se angustia con otro personaje. Eso quiere decir que, a fin de cuentas, quizás ni la realidad ni la ficción pueden escapar la una de la otra, ¿no? Está cabrón, está cabrón. Sí. Los invito a leer otras Inquisiciones. Lamentablemente lo tienen que comprar. Si lo compran en de bolsillo, pues son los dos libros, que es Inquisiciones y otras Inquisiciones, de Jorge Luis Borges, edición de bolsillo. Las Inquisiciones no están tan chidas, pero bueno, pues pero bueno, pues si las quieren leer, chingón. Se las pueden saltar, yo me las hubiera saltado de haber sabido. Aunque sí propone ideas interesantes de la literatura argentina y la literatura española. Es en otras Inquisiciones donde ya hay un Borges erudito, sabio, que ha leído quién sabe cuántos chingos de libros y ha aprendido quién sabe cuántos chingos de idiomas. Es un Borges que ya se sabe todo el pedo de la literatura inglesa, o todo lo que él quiere saber, de principio a fin. Entonces, por favor, si quieren leer un libro este año, si quieren hacer un Borges 2018, bien pueden hacerlo con las otras Inquisiciones. Ahora, ya que hablamos de libracos, ya que hicimos nuestro pequeño espacio cultural, el cual evitamos en el primer capítulo de este podcast, ahora sí vamos a hablar de lo que más nos interesa, que son los videojuegos. Y yo solo quiero hablar de pequeños trailers y videoclips que he visto por ahí. El primero, Fallout 76. ¿Qué chingados es, no? Ya salieron todas las especulaciones y ya dijeron los fans. Fallout 76 va a ser una versión en línea de esta madre. Yo supongo que va a ser como un pedo de Skyrim online, que ya vieron que pusieron o lograron poner que Skyrim fuera una experiencia online, un MMORPG. Pues yo supongo que va a ser lo mismo con Fallout 76. Pero bueno, pues habrá que ver. La historia de Fallout 76 es una de las bóvedas más importantes. Si no me equivoco, es la primera bóveda. No es cierto. Sí, es la primera bóveda que se abre con la intención de reconstruir el mundo después del desmadre nuclear. Entonces, 2076 o 2075, algo así va la historia, se abren las bóvedas y la número 76, obviamente, pues un coso ahí cabalístico del número 7, el número 6. Ay, 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 qué loco, ¿no? Entre la perfección y lo que no es perfecto, van a salir estos moradores para recomponer el mundo, para librarnos de los mutantes y para dejar que evitar que Radaway sea una gran necesidad. Quién sabe, no sé, va a estar bien loco eso. El tráiler es muy emotivo. Usan la canción esa de Going Home, que yo creo que los gringos la usan para toda clase de para toda clase de reunión del padre con el hijo, ¿no? Es como un daddy issues esa canción. Going home, en la madre, ¿no? Y bueno, la otra cosa de la que podríamos hablar esta noche son de los carritos de Fortnite. No he mostrado nada, Zukovsky. Todo bien. Ahorita nada más tenemos la isla de Proteus para canción del ocio. No he mostrado nada en realidad. Nuestra otro videojuego son los carritos de Fortnite. Hace unos la expansión, más bien la actualización pasada, en Fortnite sacaron unos carritos de super, con los cuales te puedes subir con tu cuate. O sea, un cuate se sube al carrito del super y tú lo vas arrastrando por el mundo de esta madre. Obviamente es una cosa súper desmadrosa y que no creo que sirva de mucho. Yo la otra vez, mientras iba por ahí en los estos en el río este que está, en el río que separa toda la isla de Fortnite, encontré a uno de los esos John Wicks empujando uno de los carritos de súper y no vi que hiciera, me quedé un rato mirándolo así de lejos para ver si hacía algo de valor, pero se notaba que el güey estaba como súper menso con esta madre y que no sabía cómo diablos utilizarla. Y mejor pues saqué la metralleta y le empecé a disparar. Perdí, ¿verdad? Pero bueno. No me parece que los carritos tengan mucho valor dentro del juego. Ah, no, no, no. No, no voy a enseñar nada. Yo siempre estoy agarrando cosas. Otra oportunidad de albur ahí. Y de nada sirven los carritos, de nada sirvieron. No me gustó nada que añadieran ese pedazo de objeto. Lo que sí es que es como un buen adorno dentro del mundito de Fortnite, porque se supone que es postapocalíptico. Entonces, de repente, como que le falta variedad a los objetos y a lo que hay. Y bueno, pues podría ser interesante en algún momento. Si agregan más carritos o les cambian la funcionalidad, pues qué chingón. Y otra cosa que tuve la oportunidad de usar, que también agregaron en el parche, son los jetpacks, las mochilas de cohete. No, no, no sé cómo se diga en español. Y conseguí dos. En la primera ocasión no tenía ni idea de cómo usarla, entonces me mataron de inmediato y se llevaron mi jetpack. Pero ya en la segunda ocasión, ya todo un experto, empecé a volar y disparar y la chingada. Y me mataron también, porque Fortnite es una perra cruel. Pero me divertí mucho. Yo creo que los jetpacks sí deberían de ser una adición permanente al juego, porque son realmente muy divertidos. O bueno, quizás los dejen solo para modos especiales, como suelen hacerlo en estas ocasiones, ¿no? Cuando sacan madre y media. ¿Y qué más? Eso es Fortnite hoy en día. He estado tratando de recordar si jugué algo específico de Fortnite. Ya sacaron los nuevos retos para la gente que tiene el Battle Pass, pero no hay ninguno que me haya parecido interesante. Sí, Fortnite es una perra cruel. Sí lo es. Ah, sacaron un reto bien estúpido donde tienes que juntarte con cuatro cabrones para alzar una. Los cuatro tienen que bailar en una bodega para alzar una bola de disco. Pero eso está muy cabrón porque tienes que tener cuatro amigos que estén dispuestos a que los maten en la bodega, en lo que juntan toda la energía para subir la pinche bola. Entonces, bueno. Yo me metí a jugar. Yo me metí a la bodega para subir la bola de disco pensando que algunos pendejos más se unirían en mi búsqueda. Pero no, nada más le di una muerte fácil a uno de los cabrones. O sea, entró un güey que se notaba que no tenía Battle Pass. Se me quedó viendo mientras yo estaba bailando y dije, puta madre, seguro me va a matar. Y sí, ¿no? Me apuntó y me disparó. O sea, blanco fácil y estúpido. Bueno. Y por último, yo creo, bueno, vamos con el siguiente tema. He estado viendo en Netflix Ash contra Evil Dead. Pueden ver la prim Creo que pueden ver la primera temporada de Ash contra Evil Dead en Netflix. Si ustedes vieron Evil Dead, es una serie de películas. La primera, yo creo que es una de las películas de terror que más me han impactado y que todavía me siguen dando un miedo muy cabrón. O sea, de hecho la vi hace poquito, la vi hace unos meses, vi Evil Dead y dije, no mames, con todos sus efectos, aunque ya están piteros y viejos, la película original me siguió dando miedo, me dio miedo. No sé por qué, quizás fue como una onda de recordar la infancia, o no sé, o esa vez que la vi en alguna madrugada del Canal 11, ¿no? No sé, alguna mamada de esas. Y bueno, Pero ya las otras dos películas que siguen son un desmadre total. O sea, además de dar miedo o de seguir tratando el tema del terror de una manera sublime, ya también anexan un rollo de aventura y de humor bien chingón, ¿no? La segunda y la tercera. Además de que meten viajes en el tiempo, viajes entre dimensiones, ¿no? Una madre súper loquísima. Grandes películas. Entonces, Ash contra Evil Dead, la serie, sigue lo que pasa en las películas unos 30 años después, 40 años después. Y no, 40 es demasiado, 20 años, entre 20 y 30 años después. Y ya es un Ash viejo, cincuentón, middle-aged man, frustrado, perdedorzazo, pero con ese encanto de sureño redneck. Y pues este güey trata de salir adelante otra vez. O más bien, no es que trate de salir adelante, como que constantemente trata de olvidar que fuerzas demoníacas jodieron su vida. Y además de eso, pues no ha perdido el buen humor, ni ha perdido no es un héroe tan trágico. Pero lo que sí es muy divertido es que el güey no quiere ser un héroe. Todo el tiempo está luchando contra eso. Y de vez en cuando hasta se niega a ayudar a la gente o a ayudar a resolver el pedo. Niega sus responsabilidades como el jefazo. Y eso está chido. Está muy chido. Entonces, pues pueden ver Ash contra Evil Dead. No se las arruino, no se las voy a spoilear. Pero tiene muy buena historia la primera temporada. Es más secuencial, un poco más seria quizás, igual que la primera película. Hay un montón de clichés de terror, pero además se lo toman con muy buen humor, o sea, se lo toman con una onda de, sí, ya sabemos que es un cliché y nos vamos a burlar, ¿no? También se están pitorreando de todo el tiempo. Y en la segunda temporada pierden límites totalmente. Ya es un humor escatológico mucho más cabrón, por ejemplo. Y descubren un chingo de ideas y de cosas que realmente, no sé, rompen con el esquema y rompen con el género. Entonces, es una gran serie. Tiene muy buenos efectos también. No pierden la calidad hasta eso. Y se ve que es más intencional que otra cosa cuando se ponen baratos. Entonces, eso está chingón. Los últimos capítulos que vi, el último capítulo que vi, temporada 2, episodio 3 o 4, creo que es una de las secuencias de terror con autos que más me han gustado en la vida. O sea, es como un. Obviamente es un gran homenaje a Christine de Stephen King, pero muy bien hecho, muy bien hecho. Entonces, harto recomendado. Si pueden ver Ash contra Evil Dead, si pueden ver al héroe que se niega de ser héroe en Netflix, denle un cachito de su tiempo. Un episodio al día no hace nada. Duran media hora y están bien chidos. Eventualmente se ponen mejores. Y por último, el último tema del que me gustaría hablar en este podcast de canción para el ocio es Michelle Wolf y la cena para corresponsales en Estados Unidos. Pueden verlo en YouTube. Dura como, no sé, como una hora su speech. Y es realmente agradable ver cómo Michelle Wolf despedaza a todos en esa cena. Es un roast genial. Los hace mierda a todos los corresponsales, a toda la gente que se presenta ahí, ¿no? Les tira hasta por donde no. Por ejemplo, dice de los medios, ¿no? Dicen los medios así de, sí, mucho Donald Trump y la chingada, cómo lo odian, pero les aseguro que están vendiendo periódicos, ¿no? Ya no existían los periódicos y ahora resulta que hasta los están vendiendo. Entonces, y es una morra muy joven, de unos 30 años, entre 25 y 30 años, que fue escritora de Late Night con Seth Rogen y le sacaron ahora un programa en Netflix donde también es como muy, muy, Tiene mucho colmillo, o sea, tiene mucho, mucho colmillo. Es una comediante con mucho colmillo, realmente. Pueden ver, si ven la escena de los corresponsales, pueden ver las reacciones y las caras de las personas a las que comenta. Y utiliza el humor, el buen humor, precisamente para una cosa que es súper importante, que es destruir el poder, ¿no? El humor, la satírica, la ironía siempre tienen que existir para destruir el poder. Ese va a ser como su rollo principal. O sea, un buen comediante, no debe de respetar nada, debe de romperlos a todos. Pero sobre todo, tiene que estar desafiando a la autoridad, al sistema, la imposición. Y Michelle Wolf lo hizo muy bien, lo hizo espectacular. Yo hasta pensé que en ese momento le iban a arrestar o algo, pero no, ya está programa de Netflix le dieron, ¿no? Porque eso también es bastante peculiar de Estados Unidos, ¿no? Peculiar de América. Incluso a sus denunciantes tienen una oportunidad de hacer negocio. Eso es, that is the free speech, man, ¿no? Tienen la oportunidad de hacer negocio con todas las chingaderas que hacen, con cómo critican y todo. This is America, de Childish Gambino, el tonto este Donald Glover. Incluso eso, se supone que está denunciando todo un sistema jodido de corrupción, de odio, de racismo y la chingada. Y habría que preguntarse ya cuántas ventas de YouTube lleva, ¿no? ¿Cuántas ventas de iTunes? ¿Cuánto ha generado a través de Vivo en YouTube, ¿no? O sea, ¿realmente está haciendo algo por sus hermanos? ¿O solo está vendiendo que está haciendo algo? Y lo mismo pasa, ¿no? En cierto modo con Michelle Wolf, con cualquier comediante, ¿no? A pesar de que denuncian ciertas industrias, de que denuncian o ponen el dedo en heridas, ¿no? No les pasa nada, ¿no? O sea, más bien como que generan audiencia, generan su público y ganan algo de lana. Como este capítulo de Black Mirror, de los 33 millones de créditos, o no me acuerdo cómo se llama, pero es este tipo en la bicicleta denunciando que enloquece y denuncia en su reality ese futurista que todos son una basura y le dan su programa, ¿no? Es lo mismo aquí. Entonces, híjole, qué triste es ser cínico y darse cuenta de esas cosas, ¿no? Pero ojalá Michelle Wolf siga deleitándonos con estos chistes. Ojalá que Childish Gambino siga deleitándonos con su música. Y el día que los Estados Unidos sean atacados, que se conviertan en la segunda Alemania del 42, van a ver todo, va a ser todo un tragedión y un dramón. Qué horror. Bueno, pues yo creo que estoy acabando mi podcast de Canción para el Ocio. Ya les hablé de Michelle Wolf, ya les hablé de Ash contra Evil Dead, los carritos de Fortnite, ensayos de Borges, Bóveda 76, el futuro de Fallout. Esperamos a ver qué tal sale esa madre. Solo he visto el tráiler. Hay otros dos tráilers de otros juegos de terror que he visto, que al parecer resultaron ser una decepción. Hay un juego que se llama Agony en Steam, que prometía un gore como ningún otro. O sea, tú jugabas como FPS, First Person Shooter. Comías bebés y violabas demonios y toda clase de porquerías tremendísimas, ¿no? Este juego salió en Kickstarter, juntó un chingo de dinero y y el tráiler, si lo buscan, es como una onda súper visual, súper violenta. Puros demonios encuerados, sugerencias sexuales por todas partes y la chingada. Y resulta que después de juntar el dinero, los desarrolladores vendieron su juego a un developer o a un publisher. No, a un publisher más bien. Y el publisher les dijo, ¿saben qué? Tenemos que censurar mierda y media. Así es que Señores, a trabajar. Y puta madre, se enojaron todos. Pues todos los güeyes que metieron su dinero en el Kickstarter se mega encabronaron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los desarrolladores quitaron pues, que podías comer bebés, ¿no? Si no es que violarlos. Entonces, pues sí, ¿no? Hay que decidir dónde está. Hay que decidir dónde se supone que hay que pintar una raya para esa clase de situaciones. Entonces, pues ese agony resultó todo un conundrum, todo un conflicto para la industria. La verdad es que sí me gustaría jugarlo. Sí, güey, como a Serbian Field, pero peor. O sea, todo con diablos, como una onda de una combinación de Hellraiser, a Serbian Film, The Human Centipede, ¿no? Todo un gore muy, muy cabrón, muy enfermo. Pero ya está censurado, güey. Ya si compras esta madre, no lo ves, ¿eh? O sea, no. Ya no es así, ¿no? Rompieron todas las promesas que les hicieron a sus fans. Eso es muy triste. Y el otro juego que me llamó la atención, que también vi un tráiler, que lo he escuchado, que lo he leído mencionado en varias redes, es el de Beware. En Beware, tú te subes a un auto, como en un mundo ahí oscuro, un mundo de niebla y de noche, y estás manejando por las calles, y todo el tiempo sientes como si, como, o hay como una paranoia o como una angustia, porque de repente te salen otros autos que se te cierran en el camino. ¿No? Aparte de que simula muy bien esta situación de manejar de noche, que es súper culera a veces, de repente se te cierran estos autos y se bajan unas sombras y te empiezan a amenazar y te empiezan a amedrentar. Y se ve que está como súper, súper raro el juego. Entonces, hasta el momento ese tiene buenas reseñas, está bien comentado. Y a ver si algún día me doy la oportunidad de comprarlo, jugarlo un poco para hacer pues para hacer los playthroughs que suelo hacer aquí en mi canal de Twitch. Pero si les late ese tipo de terror como paranoico, psicológico, y si quieren ver como un juego muy raro, o sea, rara, o sea, no existe eso, no juegas eso, ese tipo de situación es única, ¿no? Manejar en la noche y que se te cierren autos y que te salgan ahí sombras culeras, eso es totalmente nuevo. O sea, se me hizo súper novedoso. Y me gustaría verlo, pues, ¿no? Y yo creo que aquí vamos a dejar canción para el ocio. Ahora sí, ya me voy despidiendo. Si tienen comentarios, si quieren tratar algún tema en especial o algo. Pueden contactarme a través de mis redes sociales, siempre pueden venir aquí a comentar en vivo, porque venir a comentar en vivo les da la grandiosa oportunidad de salir en el YouTube cuando toquen el replay. Se verán en el video. O si no, bueno, pues ya se verán en los replays de Twitch. Sí. En fin, cualquier comentario. Si tienen algún juego preferido, si tienen algún libro que deseen que yo comente, si cualquier cosa, pues adelante, ¿eh? Este es un espacio para comentar. Y también esta vez ya sé cómo guardar las pinches islas de Proteus. Esperamos que esta la puedan descargar por si les interesa pasear en esta madre. Y bueno, como siempre, pues usamos Proteus de fondo, que es el generador de islas virtuales y experiencias sensoriales por excelencia. Y yo me voy, porque ya se me hizo tarde, ya son 11:37 y se me acabó la voz. Que pasen buenas noches, esto fue Canción para el Ocio, Baigón Verde. Pues a ver, esperamos recomendar más juegos de terror, es que ahí tengo otro par de juegos de terror de los cuales puedo hablar en un futuro. Sí, ahí luego te los muestro. Y bueno, nos veremos.